Arrancamos esta semana con el estreno de la temporada 2 de Love, Death and Robots. Uno de los mejores contenidos originales que se puede encontrar en Netflix añade 8 episodios en esta nueva remesa y se suman a los 18 que ya estaban disponibles como parte de la primera temporada. La serie animada trata temas relacionados con la ciencia ficción o la fantasía, con capítulos autoconclusivos, y está producida por un estudio diferente en cada uno de ellos, algo que dota a la serie de una variedad y originalidad únicos, en cuanto a tramas y estilos de animación se refiere, además de, por supuesto, un talento increíble. Por otro lado, el domingo se celebraron los MTV Movie and TV Awards, dentro de los cuales, nominados y ganadores, destacaron las series originales del universo Marvel. WandaVision estuvo a punto de macharse con un pleno, llevándose 4 de sus 5 aspiraciones, incluida la de Mejor Actriz para Elizabeth Olsen y la de Mejor Serie. Falcon and the Winter Soldier se llevó otros 2 premios, a Mejor Superhéroe por Anthony Mackie en su papel de Falcon y a Mejor Dúo Protagonista. Por último, y volviendo a Netflix, este viernes 21 de mayo se estrena la segunda temporada de El Vecino. La serie española, inspirada en un cómic y dirigida por Nacho Vigalondo, nos dejó una primera temporada divertida y entretenida en la que por primera vez el elegido para proteger la Tierra no es de Estados Unidos, sino de España. La serie, protagonizada por King Gutiérrez, Clara Lago y Adrián Pino, dejó un buen sabor de boca y demostró que Netflix España sabe traer buenos contenidos más allá de La Casa de Papel. Ahora, la segunda temporada es esperada con ansias por los fans y más ahora que, según las críticas en prensa, es tan divertida como su primera entrega. Hasta aquí la sección de actualidad. No se vayan, que todavía queda lo mejor. Bienvenidos a Por los Créditos.
Bueno, pues hoy tenemos, primero que todo, Irene, ¿cómo estás?
Bien.
¿Estás bien? Me alegro que estés bien. Hoy tenemos una serie muy especial para ti que analizar. Va a ser una pieza durante todo el programa. Me la llevas pidiendo desde que empezó el programa y te lo hemos puesto en el penúltimo capítulo porque tenía que ver capítulos porque son bastante largos. Y bueno, ¿de qué, sin más dilación, de qué vienes a hablarnos?
Pues vengo a hablar de Fringe. No he dicho Friends. He dicho Fringe, escrito Fringe.
Fringe, F-R-I-N-G-E.
Exacto. Fringe.
Es una serie, es posible que la mayoría de los oyentes estén preguntando qué, porque no es una serie muy conocida.
No, la verdad es que no.
Actualmente es muy difícil de encontrar en internet para ver.
Porque no está en ninguna plataforma.
No está en ninguna plataforma legal.
De hecho, yo me he tenido que comprar todos los DVDs para poder volver a vérmela entera.
Es que yo la intenté buscar y de verdad que yo siempre intento ir por el modo más legal y más posible y no está en ninguna plataforma legal que llegue a España.
No.
Hay varias plataformas que te indican dónde poder ver las cosas. Hay una que se llama Just Watch, que pones el título de la obra y te dice en qué plataformas está y no había registros. Te decía, búscate la vida. Aquí no está en ningún sitio, lo siento mucho. Pero bueno, si alguien de los oyentes se queda con ganas de querer verla, pues seguramente en alguna página de internet la podrá encontrar.
En alguna tiene que estar.
Yo la he encontrado. A fecha de grabación la he encontrado, esperemos que siga estando. Vale, ¿y por qué quieres hablar de Fringe? ¿De qué va?
Pues es una serie de ciencia ficción que empezó en 2008, tiene 5 temporadas. La quinta temporada es más corta porque como no es una serie muy popular, pues la iban a cancelar. Entonces les dieron una última temporada más corta para acabar con todo. Porque es una rayada.
Uh-huh.
De repente se empieza a rayar. Pero bueno, vale.
Primero la sinopsis para que entendamos por qué se rayan las cosas.
Pues la serie comienza de una manera así parecida a las series policíacas de principios del 2000, como CSI, con capítulos autoconclusivos que se centran en un caso policial. Y la diferencia es que los casos son paranormales, todo un guiño a Expediente X. Pero la diferencia entre esta serie y Expediente X es que conforme va avanzando se alejan más de los casos y se centran más en una trama más compleja. ¿Y de qué va? Pues va de un agente del FBI que se llama Olivia, que se ve envuelta en un caso paranormal para el que necesita la ayuda de un científico que está encerrado en un psiquiátrico.
Por algo será.
Por algo será. Que se llama Walter Bishop. Y para sacarlo de allí necesita la ayuda de su hijo, Peter, porque es quien tiene la custodia. Y bueno, a partir de ahí, pues los tres se convierten en los investigadores principales de la serie, de la sección Fringe del gobierno, que investiga pues los casos paranormales como en Expediente X.
Básicamente, la Pues, tal y como has dicho, la serie en un principio parece policíaca. Uh-huh. De hecho, el primer capítulo, hasta que no aparece el personaje de Walter y de Peter, uh-huh. que ni siquiera sé si es en el primero o en el segundo.
En el primero.
La serie parece pues de una pareja de agentes del FBI que investiga sucesos, uh-huh. pero que no son del todo paranormales. Simplemente son, pues a lo mejor, difíciles de explicar, pero que en cualquier caso no serían paranormales. Pero la cosa se va complicando.
Claro.
De repente aparece gente que, pues a lo mejor, envejece muy rápido. Bueno, más cosas que sin ya los spoilers, si los quieres los haces tú.
Gente a la que le salen pinchos, uh-huh. cosas así.
Gente que a lo mejor incluso medio resucita. Bueno, historias que tampoco vamos a explicar porque tampoco queremos hacer muchos spoilers. Pero
yo voy a decir que si hago spoilers serán de la primera temporada. Uh-huh. Más allá de la primera temporada no voy a decir nada.
Yo no puedo hacer spoilers de la segunda porque no la he visto. Claro. Y de la segunda para arriba, pues menos aún. Entonces, yo por ahí estoy cubierto. Pero en cualquier caso, a ver, es luego ya si quieres hablamos de más del tema, pero es inevitable la comparación. Porque uh-huh. en cualquier caso, la protagonista es un agente del FBI que investiga casos paranormales. Uh-huh. Por lo tanto, no he mirado fechas, no sé qué serie vino antes, seguramente Expediente X, porque Expediente X es de los 90.
Sí.
Entonces, pues es inevitable la comparación. Pero bueno, en cualquier caso, Fringe consigue tener personalidad propia, autonomía uh-huh. propia, sobre todo por los personajes, podríamos decir, secundarios. Porque sí. tanto Peter como su padre Walter, como la gente del FBI que les ayuda en el laboratorio y tal, son personajes originales
sí.
que no están vistos en Expediente X, no es una copia, solamente uh-huh. tiene una premisa parecida.
Exacto.
Pero bueno, más allá de esto, ahora que ya conocemos la sinopsis, ¿por qué quieres hablar de Fringe?
Pues porque básicamente es mi serie favorita.
Uh-huh.
Yo la vi pues cuando se estaba emitiendo. De hecho, yo recuerdo haber visto los primeros episodios de la primera temporada, juraría que en Canal No. No lo encuentro en ningún sitio para poder comprobar si esto es cierto o no, que se emitiera
puede
ahí.
Ser, a ver, en Canal No sí que se emitía una serie que se llama Stargate SG-1, que era de ciencia ficción también.
Sí.
Es posible que por relación con eso también empezaran a comprar otras series de ciencia ficción. Puede ser, la verdad, yo no tengo ni idea de eso. Pero bueno, es plausible, sí.
El caso es que yo la veía cuando se estaba emitiendo, luego paré porque pues cerró Canal No, ya no la estaban haciendo en ningún sitio.
Por lo que sea.
Y años después, cuando estaba por la cuarta temporada, dije, ahí va, que la siguen haciendo. Y la seguí y la acabé.
¿Y se convirtió en tu serie favorita por el final o ya lo era cuando...?
Por el final precisamente no. No voy a hacer spoiler, no voy a hacer spoiler.
Ya has dicho todo lo que tenías que decir sobre
pero
el final, ya lo has dicho.
Los finales siempre te parten.
Sí, pero bueno, puede ser un final bueno.
Es un final bueno, ¿eh? Ojo, no es como conocí a vuestra madre.
Bueno,
no.
Hombre, ya estamos en polémicas.
Es un final que yo creo que no tuvo ninguna polémica.
Pero en cualquier caso se convirtió, o sea, ya era tu serie favorita cuando...
Sí, era mi serie favorita porque hablaba de muchas cosas de ciencia ficción que me encantan.
Uh-huh.
Pues, bueno, yo siempre hablo de esto. Esto se empieza a mencionar en la primera temporada, ¿vale? Como he dicho, no voy a hacer spoilers más allá de eso. Pues hay cosas como universos alternativos y cosas así, que eso, por ejemplo, en Expediente X no lo verás. En Expediente X todo es una conspiración del gobierno y hay alienígenas aquí.
Es todo muy terrenal.
Exacto.
No te vas más allá.
Y aquí sí.
La verdad es que ahora que lo hemos mencionado, veo, como ya hemos dicho, relación con Expediente X por su premisa, pero también la veo con Stargate. Que es, no sé si alguno de los oyentes, imagino que sí, se acordará o sabrá qué serie es, porque también fue muy mítica en los 90 y los 2000, no sé si 90 o 2000.
Yo sí que la he visto, no entera, pero la he visto.
Sí, yo también he visto bastante. Y son, lo que mola de Fringe es precisamente que, primero, que son capítulos autoconclusivos, y segundo, que no hay una limitación en cuanto a lo que te encuentras. No hay es una conspiración del gobierno, como son universos paralelos, o universos alternativos, o te puedes encontrar cosas muy, muy paranormales de una ciencia ficción, pues muy... No de a lo mejor conspiraciones que luego se acaban incluso explicando, sino de cosas que verdaderamente son paranormales, uh-huh. que no te puedes explicar, que rozan la magia, pero da igual, porque no hay una limitación a conspiraciones del gobierno, como hay alienígenas y cosas del espacio y de cualquier cosa. En el fondo... te puedes encontrar capítulos en los que verdaderamente flipas con lo que pasa porque dices, jope, esto no tiene explicación y luego va y resulta que no la tiene tampoco.
De hecho, a lo largo de la serie, tú lo que vas viendo, que ya se ve desde el primer momento, en el primer episodio,
uh-huh.
la mayoría de las cosas suelen estar relacionadas con una empresa de que ahora se me... Massive Dynamics.
Massive Dynamics, sí.
Que es quien está ahí y no sabes muy bien qué es lo que hace, por qué está ahí.
Uh-huh.
Pero también sí que es verdad que en otras temporadas sí que te deja caer que igual el gobierno tiene algo que ver, pero nunca te lo llegan a confirmar.
A ver, sí que te dejan claro que Massive Dynamic tiene... O sea, la empresa de la, con la que está relacionado en todos los casos paranormales, que los casos paranormales, o bueno, sí, pues vamos a llamarlos así, los casos paranormales siempre tienen una relación criminal. Uh-huh. Es decir, siempre muere alguien que es inocente, siempre hay algún tipo de accidente. O sea, las investigaciones que hacen los protagonistas no las hacen solo porque es un caso paranormal, sino también uh-huh. porque es un caso de bueno, es criminal, es que ha muerto alguien que no claro. toca o lo que sea. Entonces, eso siempre te acaba llevando a Massive Dynamic, pero ves que la propia Massive Dynamic también tiene contactos con gente que, pues que a lo mejor tiene más poder del que debería, altos uh-huh. cargos políticos y tal, y sí que te hueles que bueno, que pueden ser cosas de altos cargos políticos.
Claro, eso te lo hueles porque al principio de la serie te dicen que Walter trabajaba en un principio para el gobierno
uh-huh.
con William Bell, que es el jefe de el creador de Massive Dynamic.
Uh-huh.
Y uno ha acabado en un psiquiátrico y el otro de repente es multimillonario.
Por lo que sea, ¿verdad?
Claro, ¿por qué ha acabado en un psiquiátrico? Pues porque el señor ha hecho tantas investigaciones para el gobierno con cosas raras
uh-huh.
que no quieren que hable y quieren que parezca un loco.
Sí.
Básicamente.
Pero bueno, vamos a dejar esto de lado sí. ya porque veníamos primero a hablar de los personajes para uh-huh. que entendamos todo esto, de los protagonistas. La primera, la protagonista.
Sí.
Otra cosa relativamente inusual es que la serie está protagonizada por una mujer.
Sí, y súper inusual en una serie de 2008.
Es verdad. Si fuera 2021 aún tendría, pues digamos sería menos novedoso, pero en 2008 pues aún más. Hablamos de la gente del FBI, de Olivia.
Olivia Dunham, que es pues uno de los mejores personajes femeninos que he visto y más en series de principios del 2000.
Uh-huh.
Es una mujer que está entregada a su trabajo, dispuesta a hacer el bien. Dice que no a los machirulos. De hecho, al principio se lleva fatal con su jefe porque ella ha denunciado a un señor que es del FBI y al parecer ha ido acosando a otras mujeres.
Sí, lo que ocurre es que era una especie de acosador barra violador.
Sí.
Que era una persona que estaba en el ejército o algo así. Y su sí. jefe le tiene manía porque ella le denunció. Y el jefe en un momento dado le responde que si un hombre que había servido a su país durante 20 años tenía que ser condenado por una noche que se le fue la mano estando borracho...
Es horrible ese
y te
momento.
Quedas como, bueno, a ver, caballero. A lo mejor ahora entiendo por qué es de 2008 la serie, pero bueno.
Claro. Y bueno, ella es la mejor agente del FBI. Uh-huh. Acaba de perder a su novia al principio de la serie. Bueno, está como que sí, que no, y por eso empieza a investigar. Uh-huh. Porque a él le pasa una cosa rara. Entonces es como encuentra a Walter. Y bueno, al final del primer episodio todo apunta a que su novio era un traidor. Entonces ella no sabe muy bien qué hacer, está ahí dividida, porque entre que descubre que es un traidor, descubre también que él le iba a pedir matrimonio.
Uh-huh.
Y es bastante fuerte. Y bueno, a lo largo de la serie se explorará el talento paranormal de Olivia, porque como se descubre en la primera temporada, Walter había hecho experimentos con niños para que tuvieran poderes paranormales. Y Olivia había sido uno de ellos.
Sorpresa. Yo hasta ahí no he llegado. Yo eso no lo sabía.
Eso se descubrió en la primera, ¿eh?
Bueno, pero es que la primera claro. tampoco me la he acabado. ¿Qué quieres que te diga? Sí, básicamente Olivia empieza metida en casos paranormales por digamos, querer averiguar por qué su novio muerto, que como ya decimos es el primer capítulo, no es uh-huh. mucho spoiler, por qué sigue, digamos, viendo a su novio muerto, oye sus voces, recibe uh-huh. llamadas suyas, dice, claro. esto no es del todo normal. Entonces, digamos que esa necesidad de averiguar por qué le ocurre eso le mete a llevar a investigar casos paranormales.
Claro.
Y una vez eso se soluciona, ya digamos, la amistad que tiene con el grupo y tal, le siguen... Pero en un principio es lo que le lleva a Olivia a meterse en el departamento de investigaciones y cosas paranormales es motivos personales.
Sí, es salvar a su novio.
Claro.
Entonces la meten en un tanque, en uh-huh. un tanque raro con líquidos y drogas.
Sí.
Y entonces es cuando su mente como que se conecta con la de su novio y empieza a rayarse muchísimo. Uh-huh.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues eso, vemos como primero a ella le interesaba todo este tema por motivos personales, pero luego es más por todo lo que implica a nivel, sí. a nivel Y luego también tenemos a Walter, de quien
Walter
hemos hablado.
Es el científico que estaba en el psiquiátrico. Y bueno, a veces lo odias y otras veces lo amas. Yo lo quiero mucho, pero es verdad que hay veces que digo, joder, Walter.
A ver, es el toque cómico de los capítulos.
No, ese es Peter. Bueno, Walter también.
Es bastante Walter porque usan la son bastante frecuentes los gags con que ha estado en el psiquiátrico 20 años. Entonces, pues ha estado desconectado de la realidad, tiene problemas para dormir, tiene, pues, de vez en cuando suelta cosas que no tienen ningún sentido, tiene cambios de humor muy repentinos. Básicamente, como han estado 20 años chutándole droga que no tocaba porque estaba en un psiquiátrico, cuando él no estaba mal de la cabeza, pues se ha quedado tocado el hombre.
Claro. De hecho, lo que pasó, la razón por la que está en el psiquiátrico, es porque él tenía su laboratorio y tenía un ayudante, y con un experimento que hizo, explotó el laboratorio y se murió el ayudante. Y él se quedó tocado y, claro, no querían que dijera nada y lo metieron en el psiquiátrico. Entonces, claro, él es un señor que ha hecho cosas inmorales por su afán por la ciencia, pero ahora, después de todo lo de esa chica y estar tantos años ahí y ver todo lo que está pasando, pues se arrepiente un poco de las cosas que ha hecho. Pero eso sí, es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo. Que eso, más adelante, se descubre hasta dónde puede llegar. No voy a decir nada, porque eso sí que no es la primera temporada. Y bueno, en el fondo solo es un señor mayor al que le gustan las drogas y los dulces, que no quiere hacer daño a nadie.
En realidad sí. En realidad, en uno de los primeros capítulos de la primera temporada lo comparan con... Cuando le están presentando, digamos, está el jefe del FBI diciendo quién es. Lo comparan con el, dicen, es el Einstein de nuestra época. O sea, el tío es un auténtico genio en la ciencia, lo que pasa que primero, su afán por las drogas, y segundo, el haber pasado 20 años en un manicomio, pues hacen que, pues si ya de normal los genios suelen ser de comportamiento un poco extraño, si a eso le sumas que lo han tocado de la cabeza, pues claro, pues tienes un cóctel perfecto para que sea un genio loco.
Claro.
Luego tenemos a su hijo, que es el que hemos dicho que tiene la custodia del padre, porque el padre, al digamos, está reconocido como con problemas mentales, solo puedes estar fuera del psiquiátrico como con custodia de su hijo, que es Peter.
Claro, y Peter, bueno, al principio es simplemente el sarcasmo personificado. Walter dice, ¡buah, se puede hacer esto! Y dice, ¡claro, claro que se puede hacer! Tal. Pero lo flipa con todas las cosas que hace su padre, porque en realidad él no sabe muy bien qué es lo que ha estado haciendo su padre todo este tiempo. Él está enfadado con su padre porque los dejó a su madre y a él. No es que los abandonara, es que siempre estaba trabajando y luego pues lo metieron en el psiquiátrico. Pero poco a poco irá confiando más en su padre y tendrán una relación más bonita. Pero no será fácil.
No.
Y muchas veces es como la conciencia de Walter. Walter quiere hacer cualquier cosa y le dice, mira, esto no está bien, por favor, Walter. No agujeres el cráneo de esta persona.
Por lo que sea, ¿verdad? Y si está viva, menos aún.
Y bueno, por supuesto que esto... Se ve desde el primer momento que hay química entre Olivia y Peter, eso se desarrolla más adelante.
En un momento dado, cuando fallece la pareja de Olivia, digamos que los dentro de del trío protagonista, que es Olivia, Walter y Peter, Walter está fuera de la ecuación por ser un señor de 60 años que solo piensa en hacer cosas con la ciencia paranormales, y nos quedamos con Olivia y Peter, que son dos personas de la misma edad, ambos heterosexuales, y dices, aquí, cuidado. Y poco a poco va mejorando su relación. Yo, hasta donde he visto que es la primera temporada, no ha pasado nada aún, pero es más que evidente que en algún momento va a pasar. Es más que evidente, a poco que conozcas cómo funcionan las relaciones en el cine o en las series, dices, esto va a acabar, ¿cómo va a acabar? Y también te lo presentan como un genio, Peter.
Sí.
Dicen que tiene un coeficiente intelectual de no sé cuántos, también es un genio, pero no es un genio al estilo de Walter.
No.
Es un genio al estilo a lo que a lo mejor podría ser, para que nos entendamos, como pintan a Mark Zuckerberg en la red social. Un tío desinteresado, que es un genio, que te sabe decir las cosas, pero que va por libre. Que de hecho ha estado en el MIT y lo echaron. O sea, es un
Bueno, no ha estado en el MIT.
Bueno,
falsificado estar en el MIT.
Pues yo hasta donde he llegado, no, eso no se sabía. Hasta donde he llegado era el MIT. Pero bueno, ha podido falsificar que ha estado en el MIT. En cualquier caso, es el típico tío que es un genio, que te sabe hacer cualquier cosa, pero no le gusta hacerlo. Entonces pasa de todo. Y luego, por último, tenemos a lo que sería la ayudante de Walter en el laboratorio, que es otra agente del FBI, que es Astrid.
Sí, Astrid, no sabemos mucho de ella, pero es un personaje al que yo personalmente quiero mucho, porque cuida de Walter, es una persona súper buena y en realidad es súper inteligente, sabe un montón de informática y les ayuda muchísimo. O sea, sin Astrid todo el mundo estaría perdido. En realidad se habría perdido Walter, nadie sabría dónde estará, dónde está. No descifrarían nada. Es muy importante.
Y tiene muchísima paciencia.
Muchísima paciencia.
Walter llega a ser en momentos dados, por no decir en la mayoría, llega a ser casi como un niño.
Sí.
Un niño que es un genio, pero en comportamiento es un niño y Astrid tiene que cuidar de él.
Uh-huh.
Y pues yo las escenas que veo, digo, si yo lo habría mandado a hacer puñetas, pero hace meses ya. O sea, no sé cómo puede tener tanta paciencia esta mujer cuidando de él.
Y un chiste recurrente de la serie es que Walter nunca recuerda su nombre y siempre la llama por cualquier cosa que empiece por A. La uh-huh. ha llamado asteroide, asterisco, cosas así, pero hay un momento, Ashley también, pero hay un momento en el que la llama Vanessa o algo así, uh-huh. y le dice a Astrid, pero eso ni siquiera empieza por A.
Claro, que me llames asteroide lo paso, pero que me llames Vanessa o algo que no empiece, por ahí no voy a pasar. Y luego ya tenemos a dos personajes que yo por el nombre pues no sé quiénes
pues
son.
Pues son Nina Sharp y Broyles. Nina Sharp es la segunda al mando en el sitio este, en Massive Dynamic.
En Massive Dynamic, sí.
Y Broyles es el jefe de Olivia.
Uh-huh.
Son dos personajes que nunca sabes si puedes confiar en ellos o no, porque a lo largo de la serie ves que quieren mucho a Olivia,
uh-huh.
pero no sabes cuáles son sus segundas intenciones. De hecho, hay un momento en la primera temporada, por cierto, que es que esto tengo que mencionarlo, que de repente se empiezan a liar los dos.
¿Cómo?
Que se empiezan a besar ahí.
Nina Sharp y Broyles.
Sí.
No me lo esperaba.
Sin contexto alguno.
No me esperaba eso.
Y no sabes muy bien si estos dos tienen una relación, si no, si simplemente se volvieron locos en ese momento. No lo sé.
A ver, así que es verdad que son dos personajes que tienen como una aura enigmática alrededor. Uh-huh. Porque por un lado Broyles es el jefe del que ya hemos hablado, el jefe que dijo uh-huh. lo de que un hombre que llevaba 20 años en el ejército por uh-huh. una noche que se despistó y violó a una mujer que no merecía ser castigado o algo así, la relación que con Olivia ya empieza mal, porque uh-huh. incluso antes de que Olivia se meta en el departamento paranormal, ya se conocen precisamente porque Olivia es la que denunció al amigo sí. de Broyles y tiene muy gestos muy malos con ella y tal. Y por otro lado, Nina Sharp es una de las principales jefas de la compañía que parece estar detrás de todos los crímenes paranormales. Uh-huh. Y luego a eso le añadimos que Nina Sharp y Broyles tienen muy buena relación. Que por un lado, mientras Olivia le dice a Broyles, sospecho de Massive Dynamic, Broyles uh-huh. a la cena siguiente está a lo mejor de cena con Nina Sharp.
Exacto.
Y dices tú, bueno, a lo mejor Broyles no eres muy espabilado. O te da igual las sospechas de tu agente o lo sabes, o estás también tú también en el ajo.
Claro.
Al menos durante la primera temporada, como ya digo. Entonces
sí,
se generan unas relaciones un poco enigmáticas.
Sí, lo bueno es que Broyles a lo largo de la primera temporada va confiando cada vez más en Olivia. De hecho, el personaje este al que denunció Olivia
uh-huh.
aparece y es lo más insoportable que hay en el mundo. Y al final Broyles se le da la espalda a ese personaje y dice, hostia, con quien yo estoy es con Olivia, estoy de este bando.
Uh-huh.
Pero claro, luego pasan esas escenas con Nina Sharp y no sabes muy bien por dónde van.
¿Eso se llega a resolver en la serie?
Yo no recuerdo que se acabe de resolver. Y eso es precisamente porque no tuvieron mucho tiempo para cerrar todas las uh-huh. tramas.
Uh-huh.
Que es algo que me da mucha pena.
Bueno, de eso hablaremos ahora después uh-huh. de la canción. Que por cierto, si no tienes algo más que añadir respecto a personajes
no.
o algo... Bueno, pues si quieres, hablando de ella, ya que estamos, ponemos la canción del medio uh-huh. y volvemos enseguida, ¿te parece?
Me parece bien.
Pues vamos allá. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Records available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubber? I'm gonna make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Si ahora mismo estuviera Pedro aquí, me mataba. Porque hace unos cuantos programas ya puso una canción que no tenía nada que ver con el tema y Pedro casi me mata. Bueno, no me mata porque al ser yo el director del programa, pues no, por jerarquía no me puedo hacer nada. Pero sí que me dijo que a ver si me espabilaba un poco y ponía canciones en los programas que tocaba, a lo que yo le respondí, es que la idea es que no. O sea, la idea es que yo cojo una canción que me gusta y la pongo donde me parece. O sea, por ejemplo, esta canción, que para quien no lo sepa es Always Look on the Bright Side of Life, de... Bueno, aquí pone Monty Python, pero en realidad el que yo creo que es compositor es el propio Eric Idle, de dentro de los Monty uh-huh. Python, que es el que la canta dentro de La vida de Brian, que es de donde sale esta canción. Un temazo que, como siempre dicen, es uno de los más solicitados en los funerales de Inglaterra y tal. Pero bueno, en cualquier caso, que la podría haber puesto en el programa que hicimos de comedias...
¿Podrías? Sí.
¿La puse? No, porque da igual. Porque en el fondo es una canción que está en el medio para airear un poco el programa y que no sea nosotros dando la turra durante 40 minutos seguidos.
Sí, 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 pero es que me impresiona cómo has cogido la canción que menos podría tener que ver con esto.
Ya, sí, sí, pero es que no, yo cuando elijo la canción, a veces si creo que hay una canción que es buena y me gusta, que puede ir dentro de la temática, la intento poner. Por ejemplo, muchas veces hemos puesto canciones que salen dentro de las películas que comentábamos, uh-huh. pero porque la canción me gusta. Si a mí me gusta otra canción que quiero poner y no tiene nada que ver con el tema, pues la pongo también. Y si al oyente no le gusta, pues que nos deje de escuchar. La libertad,
no digas eso.
Bueno, que vamos a perder un... Si perdemos un oyente, que perdemos un 20% de la audiencia, no pasa nada. pero bueno, en cualquier caso, menos Vida de Brian y más Fringe, que es donde estábamos. Uh-huh. ¿De qué nos quieres hablar ahora, después de la pausa?
Pues yo quería hablar de las cosas que más interesantes me parecen de la serie, que son las que pues me hicieron decir, buah, esto es... Esta es mi serie favorita.
Uh-huh.
Que aparte de los personajes, porque a mí los personajes de esta serie me encantan,
uh-huh.
Pues es toda la trama de ciencia ficción. El tema de los universos alternativos es súper interesante.
Uh-huh.
Esto lo voy a mencionar un poco por encima, porque esto sí que se ve más allá de la segunda temporada.
Vale.
Pero puedes ver la versión de los personajes... en los otros universos, y me parece genial, porque, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con la trama, o sea que no pasa nada.
Uh-huh.
La versión de Olivia del universo alternativo es pelirroja.
Solo hay un universo alternativo.
No me hagas hablar.
Vale, no me tires de la lengua.
Exacto. Es pelirroja, y en vez de Olivia, que siempre está seria, que siempre hay sí que hay momentos que sí que se ríe y tal, uh-huh. pues... esta versión de Olivia siempre se está riendo y se lo toma todo bastante a broma y tal. Entonces puedes ver cosas súper interesantes. Pero a la vez, todo el tema de los universos alternativos, lo que ya te mencionan en el primer, si no me equivoco, en la primera temporada, que el problema de que se pueda viajar de un universo al otro, si no te lo mencionan en la primera, te lo mencionan a principios de la segunda, ¿vale? No te lo mencionan
muy bien. Y si no, da igual.
Bueno.
Si alguien se ofende, que nos escriba al apartado de correos nadie, código postal 44205 y que se queje ahí.
Pues el problema es que significa que hay una fractura de los dos universos para que puedan pasar. Y eso significa que en algún momento uno de los dos tiene que sobrevivir.
En el propio, eso último no lo he entendido, fíjate. En el, o sea, tienen que sobrevivir como el universo alternativo tiene que sobrevivir.
Un universo de los dos tiene que sobrevivir. Uno acabará destrozando al otro.
Ah, o sea, en el momento en que se produce la fractura,
a no ser que se cierre, va a pasar eso.
Claro, porque no pueden convivir dos universos alternativos en un mismo plano, ¿no? Podríamos decir.
Uy,
esto es un poco Interestelar también. Pero siendo...
Pues ya sabes de dónde lo has sacado.
¿Te imaginas? ¿Te imaginas que la documentación de Nolan para Interestelar fue Fringe? Estaría guapo. Pero bueno, no hay forma de saberlo. A ver, sí, es que es lo que ya digo. Por eso esta serie me parece interesante en ese aspecto porque cada capítulo no está, por ejemplo, no está atado como Expediente X comentábamos antes a lo terrenal, sino que se parece más al portal estelar que había en Stargate, que como era un portal estelar que te podía llevar a cualquier sitio del universo, te daba unas oportunidades imaginativas para que cualquier capítulo fuera algo inusual, tremendas.
Claro.
Y esta serie tiene tres cuartos de lo mismo. Esta serie, tú nunca empiezas un capítulo y eres capaz de decir, ni siquiera de acotar de qué va a ir, porque las posibilidades son tan amplias que te pueden venir con cualquier cosa. Y eso a mí me parece, o sea, por un lado me parece original y por otro me parece una forma muy buena de enganchar al espectador porque cada capítulo es una cosa completamente distinta.
Luego también quería hablar de la trama de los observadores, porque al principio, igual hasta donde has llegado, solo has visto a un observador.
Sí, el megacalvo.
Sí, todos los observadores...
Lo llaman así, lo llaman así. No sé si lo llaman megacalvo, pero...
Calvo lo llaman.
Se refieren a él todo el rato como el calvo.
Sí.
Que digo yo, ponerle otro nombre, pobre hombre.
Pues al principio de la serie vas viendo que hay un hombre que está siempre en todas partes. En todos los casos siempre han encontrado fotos. Siempre que pasa algo paranormal, encuentran a este señor, que es un señor que va vestido de traje, con un sombrero, y es completamente calvo.
Sin cejas y sin nada, no tiene pelo.
Exacto. Pero más adelante, en la primera temporada, descubres que no es el único, que hay varios observadores. Y al parecer, su misión es... pues el Ministerio del Tiempo, impedir que las cosas pasen de otra manera como deben pasar. Porque estos observadores viven en presente, pasado y futuro al mismo tiempo.
Ah, estupendo. Qué trabajo, pluriempleados los pobres observadores. Espero que cobren bien.
Y luego esa trama se desarrolla... Eso se desarrolla en la temporada 5. En la temporada 5, la última, ves todo lo que quieras saber de los observadores, esa trama sí que se cierra. Y es súper interesante.
Pero tienes que esperar 4 temporadas hasta llegar al 5.
Bueno, cada vez pues vas viéndolos más. O sea,
te van dando guindas y tal.
Está el observador majo, que es el que vemos al principio, que conoce Walter. Ves ahí poco a poco porque lo conoce Walter.
Que es el calvo.
Exacto.
¿Y cuántos observadores puede llegar a ver?
Pues no lo sé.
No, eso no lo explican. A ver, eso también es me estoy dando cuenta que esta serie introduce muchas cosas que luego en otras series y películas se van viendo un poco.
Pero yo creo que porque todos tienen los mismos referentes de ciencia ficción, de libros, de Asimov y...
Sí, y que una persona que viaja en el tiempo y se encarga de que el espacio y tiempo del universo pues se mantenga, no me parece una trama que sea original de Fringe. Ahora mismo no se me ocurre, además de Fringe y el Ministerio del Tiempo, no se me ocurren otras, pero es una trama recurrente. Lo de un guardián que viaja en el tiempo para custodiar que todo vaya como tiene que ir.
Hay una serie con Matt Damon de unos que se encargan de eso también.
Lo es. Y creo que había una serie que se llama, una película que se llamaba Looper, que sale Bruce Willis y
esa también está.
Que
sí,
también
sí.
Algo de eso. O sea,
también todas son de la misma época, más o menos, en verdad.
Sí. A ver, la clave, como ya decimos, de Fringe no es tanto que lo que introduce sea completamente nuevo, porque al fin y al cabo la ciencia ficción es uno de los géneros más recurrentes, el cine y las series, y pocas veces te encuentras algo que sea completamente nuevo, pero la gracia de Fringe es que te lo hace con gracia, con cierta originalidad dentro del propio tema. Sí. Por ejemplo, que el observador esté, pues, al menos hasta donde yo he llegado, no te dejen claro si qué es, si es humano, si no es humano, que tenga un aspecto curioso, que no sea así una persona simplemente. Porque me acuerdo que, por ejemplo, cuando introducen al observador, el observador, que es la primera temporada, entra en una cafetería y pide, no sé si pide un sándwich con jalapeños.
Sí, cosas y muy picantes.
Un vaso de agua con sal y a temperatura. Una cosa que dices tú, este no puede ser humano. Y eso, o sea, te lo introduce todo muy bien. Te lo sabe hacer con gracia para que te creas que es novedoso dentro de lo que es el universo de la ciencia ficción y que te guste, a pesar de que es una cosa que a lo mejor ya has visto 20 veces.
Yo creo que además la originalidad de Fringe es que no le da miedo explorar bien estas cosas. Porque hay películas de ciencia ficción que tratan estos temas, pero los tratan más por encima. Por ejemplo, la película de Matt Damon que yo decía, que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama.
Que la busquen.
Va de que el tío pues se ha enamorado de una chica, pero luego unos tíos que controlan las líneas temporales le dicen no, tú no puedes conocerla a ella porque así no es como funciona. Pero en realidad es una historia de amor y eso es el trasfondo. Entonces, muchas se quedan en la superficie, mientras que Fringe ahonda más en todo eso. Y el problema es que, pues claro, como ahonda tanto, hay gente que se pierde y no quiere seguir.
A mí lo que me ha parecido, que es una cosa por una parte me ha gustado y por otra no, que siempre le intentan dar una explicación científica a todo.
Sí.
Y al principio del programa yo he dicho que muchas veces las cosas no tienen explicación, porque ese es mi sentimiento encontrado. A veces intentan ser demasiado científicos y intentar dar explicaciones científicas a cosas que sencillamente casi queda como medio ridículo la explicación que dan. El hecho de, no, es que te conectamos aquí una cosa en el cuello, te metemos en un tanque con agua con sal y te chutamos LSD y de repente puedes hablar con una persona muerta. Y yo, pues estupendo. Pues muy bien, genial. O sea, y encima te lo intentan justificar y es como, no, o sea, es ciencia ficción. Vamos a dejar de fingir que todo tiene que tener un porqué exacto y concreto.
Pues a mí precisamente eso es lo que más me gusta.
No, a ver, sí es comprensible para gustos colores, pero es verdad que la serie es muy científica. Y intenta darle vueltas a todo y explicaciones a todo.
Sí.
Y eso puede que, como me pasa a mí, puede que te acabe cansando porque es como, dejad de intentar fingir que todo tiene lógica y que todo es plausible, porque no. Hay una señora en un tanque hablando con una persona muerta. Basta ya, por favor. O sea, vamos a dejar de fingir que la serie es realista. Pero bueno, más allá de eso, en cualquier caso, a mí me ha gustado bastante. ¿Tienes algo más que comentar?
Pues no, solo voy a decir, por favor, ve de esta serie. Ya está.
Es difícil de encontrar, ¿eh?
Es muy difícil de encontrar.
Primero que es una radio pública y segundo que no me gusta hacerlo, pero diciendo que no hay ninguna página legal en la que esté, yo creo que ya estoy diciendo dónde tienen que ir. Pero en cualquier caso, no sé ni siquiera si es... ¿Tú has comprado los DVDs hace poco?
Sí.
O sea, que en DVD sí que se pueden...
En DVD sí que están.
Sí que se puede encontrar. Vale. Pues nada, si quieres pasamos a las recomendaciones.
Sí.
Vale, pues un momentito y enseguida volvemos. Vale, ¿qué quieres recomendarnos?
Pues bueno, después de estar comparándola todo el tiempo con esta serie, creo que voy a decir cosas buenas y voy a recomendar Expediente X, que es una serie de los 90, como hemos comentado antes. Tiene cosas que, bueno, no veáis. Lo que no voy a recomendar es la versión que hicieron hace unos años. O sea, no es una versión, es como que lo cogen desde donde lo han dejado, pero es horrible.
O sea, Expediente X tiene como tres fases. Tiene la serie, tiene las películas y tiene la serie de ahora nueva.
Más o menos. O sea, cuando salió la primera película seguían emitiendo la serie. Entonces siguen. Pero cuando acaba la serie hacen la segunda película, que no he visto. Y luego, ya hace 3 años o así, volvieron, hicieron 2 temporadas y se fueron. Y acabó ya.
Acabó para siempre ya.
Para siempre.
Vale, menos mal.
A no ser que de repente se les ocurra otra cosa más.
Y vale, y de todo eso, porque lo hemos estado comentando antes con el off the record, de todo eso, ¿qué quieres recomendar? Porque tengo entendido que no todo es recomendable.
No todo es recomendable. Yo quiero recomendar pues la serie original y la primera película.
Uh-huh.
Aviso, esta serie y esa película... bueno, como siempre, y sobre todo en una serie de los 90, los dos protagonistas, pues se nota que hay química entre ellos y poco a poco se van enamorando, pero tardan muchísimo. Son los que más han tardado en toda la historia.
Bueno, Olivia y Peter en Fringe, cuidado, que yo llevo ya unas cuantas horas de serie y aquí no ha pasado nada aún.
Queda muy poco.
Vale, me gusta, me consuela.
Aquí te tienes que esperar hasta que se acaba la serie para que estén juntos.
O sea, que si te gusta la trama romántica de Expediente X, no veas Expediente X.
En la película, lo siento por hacer spoiler de la película, no tiene nada que ver con la trama. Se van a besar y a ella le pica una abeja y entonces no se besan.
Sí, es verdad. Ahí te ha dado igual, ahí te ha podido la amargura de que no se besen en la película. Pero a ver, en cualquier caso estábamos recomendando la serie.
Sí.
A ver, esto es más un aviso porque si alguien que quiera ver Expediente X no se encuentra con la serie y tal y se empieza a ver las temporadas nuevas, pensamos que son las antiguas, cuidado porque las nuevas son bastante malas, tengo entendido,
sí,
no las he visto.
Son un poco, sí, hay episodios que están súper guays, pero hay otros que son infumables.
Bueno, pues en cualquier caso, hay que dar la recomendación de Expediente X, la serie original de los 90.
Sí, además es una serie especialmente diseñada para la gente bisexual porque te atraen tanto él como ella.
Pues me voy a replantear muchas cosas, Irene, la verdad es que sí. Bueno, yo, ya que la hemos mencionado también y que no se ha hablado nunca, voy a recomendar Stargate. Porque no sé, me ha recordado a mi infancia un poco y oye, yo la recuerdo con bastante cariño, sobre todo las primeras temporadas, luego también se acaba viciando un poco.
Y la película también está bien.
La película original que sale Carras, creo que se llama el actor.
Sí.
Bueno, en cualquier caso hay una película original de la cual luego hicieron serie, pero en cualquier caso tanto la película original como la serie yo creo que estaban bastante bien entretenidas. Así que bueno, con esto nos vamos.
Espera, yo quería decir también, porque me estaba acordando ahora, de Doctor Who. También quiero recomendar Doctor Who.
No, sí, hoy las recomendaciones, que alguien saque un Excel, por favor, que me estoy perdiendo. Bueno, entonces Doctor Who, Expediente X y Stargate SG-1, porque hay varias Stargates.
Es verdad.
Stargate SG-1, que es la original. Y bueno, pues con estas recomendaciones nos vamos.
Sí.
Muchas gracias, Irene, por estar aquí una vez más. Y nada, hasta el próximo programa. Adiós.